Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 27 de febrero del año 2021. Mirad, voy a compartir con vosotros un estudio que escribí, un estudio muy importante sobre 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 3 al 10. Lo escribí el día 15 de diciembre del año 2020, el año pasado, y lo podéis descargar en formato de libro PDF desde mi sitio web. Luego pondré al final de la escuela, os voy a poner el enlace para que lo quiera tener guardado en formato de libro electrónico PDF. Es un pasaje tremendamente importante este del apóstol Pablo. En 2 Tesalonicenses 1, versos 3 al 10. Y es un pasaje en el cual el apóstol Pablo destroza hasta sus cimientos varias de las doctrinas falsas, doctrinas de demonios enseñadas por el maldito sistema iglesiero apóstata, el SIA. Deciros también que la versión bíblica que voy a utilizar en este estudio es la versión que yo escribí del Nuevo Testamento, el llamado Testimonio de los Apóstoles, y que es, yo considero, la mejor traducción que hoy en día existe en el mundo, en idioma español, la cual podéis descargar gratuitamente en formato de libro PDF, de libro electrónico PDF, desde mi sitio web. Luego, el que la quiera tener también en papel, la puede comprar, la puede adquirir a través de Amazon. Bien, pues en primer lugar lo que voy a hacer es leeros las palabras del apóstol Pablo y seguidamente pues voy a dar inicio al estudio. Dices, si tenéis por ahí la Biblia, os recomiendo que en la versión que tengáis, cualquier versión que tengáis de la Biblia, lo abráis, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y dice así: debemos siempre dar gracias al Poderoso por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestro conocimiento de la verdadera doctrina va creciendo mucho y en cada uno de vosotros sigue abundando el amor hacia los otros. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de vosotros ante las congregaciones del Poderoso, por la paciencia y la verdadera doctrina que demostráis tener al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio del Poderoso es justo, y por tanto Él os considera dignos de su reino, por el cual estáis pasando por tribulación. Porque es justo delante del Poderoso pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que pasáis por tribulación, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los mensajeros de su poder, en llama de fuego, para vengarse y castigar a los que no conocieron al Poderoso, ni obedecen a la buena noticia de nuestro Señor Jesús el Mesías, los cuales sufrirán el castigo de la destrucción eterna cuando estén en presencia del Señor y del resplandor de su fuerza, cuando venga en aquel día para ser exaltado en sus apartados para él y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto habéis confiado en el testimonio que os hemos dado a vosotros. Bien, pues vamos a comenzar ahora el estudio de este importantísimo pasaje. Vamos a ir comentando cada uno de estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 3, Pablo dijo lo siguiente: debemos siempre dar gracias al Poderoso por vosotros. Cuando hablo del Poderoso, me estoy refiriendo evidentemente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. En el resto de versiones se dice a Dios, pero la palabra más correcta ahí sería Poderoso, ya que los apóstoles, por ejemplo el apóstol Pablo, cuando escribieron esa epístola, ellos las escribieron, el apóstol Pablo evidentemente, las epístolas pues las escribía en idioma griego, que era el idioma común, el idioma internacional de esa época. Y la palabra griega que ahí se utilizó es Theos. Theos es la palabra que utilizó Pablo, que en español es Dios, pero que el equivalente en hebreo, recordad que Pablo era hebreo, era judío, el equivalente en hebreo es Elohim. Y la palabra hebrea Elohim significa sencillamente Poderoso, o poderosos en plural, si se refiere a más de un Dios, ¿de acuerdo? Entonces, la traducción más correcta es al Poderoso, refiriéndonos al Dios Padre. el Elohim supremo. Bien, pues dice: debemos siempre dar gracias al Poderoso por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestro conocimiento de la verdadera doctrina va creciendo mucho. Y en cada uno de vosotros sigue abundando el amor hacia los otros. Fijaos que el apóstol Pablo daba gracias al Dios Supremo, el Padre Celestial, al Poderoso, por los hermanos de la iglesia de la congregación de Tesalónica. ¿Y por qué Pablo daba esas gracias a Dios? Pues sencillamente por el crecimiento que dichos hermanos en la fe tenían de la verdadera doctrina. Ese conocimiento que en ellos iba aumentando cada día. En la verdadera doctrina, fijaos la importancia que tiene la verdadera doctrina. Y no solo eso, sino también por la abundancia del verdadero amor entre estos hermanos en la fe de la iglesia de Tesalónica. Primero menciona la doctrina y después el amor fraternal que existía entre estos hermanos. En el resto de versiones bíblicas, pues resulta que han metido en ese versículo la palabra fe, lo han traducido por fe. Sin embargo, la palabrita griega, fijaos bien, atención, la palabrita griega que ahí se utiliza y que en esas versiones ha sido traducida por fe, es la palabrita pistis. Pues bien, veamos lo que dice la concordancia de palabras griegas de Strong sobre esta palabrita pistis. Es la número 4102. Dice: convicción. La veracidad de Dios o de un maestro, confianza en Cristo para salvación, constancia en tal profesión, por extensión, el sistema de verdad religiosa, fe, fidelidad, es lo que dice el significado que le da la concordancia de Strong a esta palabrita griega. Como podéis ver, esta palabrita no significa solamente fe, esto es muy importante, sino que significa mucho más. Por eso es erróneo traducirlo solamente por fe. Significa mucho más, significa convicción, significa confianza, constancia, es decir, perseverancia. Significa también el sistema de verdad religiosa, o lo que es lo mismo, la verdadera doctrina. Se puede traducir por fe y también por fidelidad. Por consiguiente, el apóstol Pablo pues daba gracias a Dios por estos hermanos de la congregación de Tesalónica, pues ellos tenían primero la convicción, la confianza, la perseverancia o constancia en esta verdadera doctrina que habían conocido. Ellos eran fieles a esta verdadera doctrina enseñada por Pablo y por el resto de los apóstoles de Cristo, evidentemente. Y ellos perseveraban en esta verdadera doctrina con toda convicción hasta el final, hasta llegar a la meta. A pesar, fijaos, a pesar de las tribulaciones, de los sufrimientos que estaban teniendo estos hermanos de Tesalónica. Por eso es que en la excelente versión que yo escribí del Testimonio de los Apóstoles, esta versión del Nuevo Testamento, he traducido esta palabrita griega por verdadera doctrina. Y este conocimiento de la verdadera doctrina crecía, aumentaba cada día más en estos hermanos de la congregación de Tesalónica. Pero si esa palabra, fijaos bien, esa palabra griega la traducimos solamente por fe, como ha ocurrido, como ocurre pues en casi todas las traducciones bíblicas, entonces se pierde todo el rico y múltiple significado de esta palabrita griega, pistis. Mirad, si nosotros queremos ser salvos, recibir al final la vida eterna en el reino de Dios, debemos de conocer y creer en esta verdadera doctrina enseñada por Cristo y por sus apóstoles, incluido Pablo, evidentemente, y perseverar en esta verdadera doctrina hasta el final, hasta llegar a la meta. De lo contrario, si no perseveramos hasta el final, jamás seremos salvos, ni heredaremos el glorioso reino de Dios cuando venga aquí a la tierra. Por eso, fijaos, por eso es que Pablo dijo estas tremendas palabras a Timoteo, al discípulo Timoteo. Vamos a leerlo en 1 Timoteo 4:16. Mira lo que dijo, lo que escribió el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fijaos la importancia que tiene la verdadera doctrina. Permanece firme en ella, es decir, en esta verdadera doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo también felicitó a esos hermanos de Tesalónica por el amor, ese amor fraternal que tenían entre ellos. Un amor que crecía más y más, dijo el apóstol Pablo. Y ese fue precisamente el mandamiento nuevo que Jesús dio a sus discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Así lo leemos en Juan 13, verso 34 y en el capítulo 15, verso 12. Mirad, el verdadero, no el falso, sino el verdadero discípulo de Jesús, ama a sus hermanos en la fe, es decir, a los hermanos en la verdadera doctrina. Y si alguno no ama a su hermano en la fe, entonces, pues no es hijo de Dios, no es de Dios, no pertenece tampoco a Cristo, sino que permanece en muerte, o dicho en otras palabras, es un mentiroso y un hijo del diablo. Lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 3:10, en el verso 14 y en el capítulo 4, verso 20. Por lo tanto, si nosotros decimos que tenemos la verdadera doctrina, como de hecho la tenemos y la conocemos, pero no amamos a los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, entonces no seremos verdaderos discípulos de Jesús, sino que estaremos muertos en nuestros delitos y pecados. Y además, seríamos embusteros y seríamos homicidas. Homicidas al odiar a estos verdaderos hermanos en la fe que tenemos y que enseñamos la verdadera doctrina. Por consiguiente, mirad, el tener la verdadera doctrina, atención, el conocer y el tener la verdadera doctrina como nosotros la tenemos, no es suficiente. No es suficiente para ser salvos. ¿Y por qué? Porque este conocimiento de la verdadera doctrina tiene que estar unido al amor a los verdaderos hermanos en la fe, verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Ya que esta doctrina verdadera y el amor a los hermanos en la fe van juntos, van unidos y demuestran que uno es un verdadero seguidor del Señor Jesús. Y esto es lo que eran esos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Eran verdaderos cristianos. Cada día aumentaban en el conocimiento de la verdadera doctrina y aumentaba el amor entre ellos, a pesar del sufrimiento, de la tribulación que estaban sufriendo en esa época. Y en el versículo 4 leemos lo siguiente: por lo tanto, nos sentimos orgullosos de vosotros, dijo Pablo, ante las congregaciones del poderoso. Y mira lo que dice: por la paciencia y la verdadera doctrina que demostráis tener al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Pablo dijo que se sentía orgulloso de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Cuando hablaba con ellos, por ejemplo, en otras iglesias, en otras congregaciones de Dios. ¿Y por qué? Pues se enorgullecía de ellos por dos características: la paciencia y la fe, o lo que es lo mismo, la paciencia y la verdadera doctrina que ellos demostraban tener al soportar la tribulación que estaban sufriendo en esa época. En otras versiones bíblicas, este pasaje de Pablo ha sido traducido diciendo paciencia y fe, la paciencia y la fe. Otras versiones dicen la perseverancia y la fe. Mirad, la palabra griega que ha sido traducida por fe es exactamente la misma palabra mencionada en el versículo anterior, es la palabra griega pistis, y que yo he traducido en mi versión del Testimonio de los Apóstoles como verdadera doctrina, que es un término mucho más correcto y que abarca más. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica, fijaos, demostraban tener una paciencia y una confianza en esta verdadera doctrina impresionante, a pesar de los sufrimientos y persecuciones que estaban soportando, especialmente persecuciones por parte de los judíos en esa época, que eran los que odiaban a los cristianos en los judíos anticristianos, no todavía por parte del Imperio Romano. Recordad que la persecución del Imperio Romano contra los primeros cristianos comenzó en el año 64, bajo el reinado del emperador Nerón. Y esto lo escribió Pablo años antes. Todavía no había comenzado esa gran persecución del Imperio Romano. Es decir, que eran perseguidos por los judíos. La tribulación o persecución, ¿qué es lo que hace? Pues es poner a prueba esa paciencia y esa verdadera doctrina de los discípulos de Jesús. Los verdaderos cristianos, en el Nuevo Testamento se le llama los santos, siempre perseveraremos en esta verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles que hemos conocido, y jamás nos apartaremos de ella, aunque nos persigan o incluso nos maten. Sin embargo, la tribulación, fijaos, también hace que los falsos cristianos cobardes se rindan y se aparten de la verdadera doctrina para intentar salvar sus miserables pellejos cuando viene la persecución y el sufrimiento, es decir, la tribulación. Por lo tanto, la tribulación es buena. Es buena para la Iglesia de Cristo, para la Iglesia de Dios y de Cristo, para las congregaciones de Dios y de su Hijo. Observad atentamente las dos palabritas que Pablo utilizó en este tremendo pasaje. Fueron paciencia y fe. Es decir, la perseverancia y la verdadera doctrina. Exactamente, las dos mismas palabras que aparecen en Apocalipsis capítulo 13, verso 10, que dice lo siguiente en la versión que yo escribí del Testimonio de los Apóstoles. Es una traducción más correcta. Dice, si alguno ha de ser llevado en cautividad, es decir, a prisión o a campos de concentración, irá en cautividad. Si alguno ha de ser muerto a espada, es decir, que le corten la cabeza, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la verdadera doctrina de los apartados para el poderoso, es decir, de los verdaderos cristianos. Esa tremenda profecía de Apocalipsis 13:10 se va a cumplir especialmente en el futuro, cuando venga ese reinado de la bestia y el falso profeta, su aliado religioso, en un nuevo imperio que se va a formar por 10 reinos. 10 reinos van a formar un imperio. Ese imperio va a durar solamente 42 meses. Va a estar gobernado por un emperador que el Apocalipsis llama la bestia. Va a gobernar durante 3 años y medio, literales, 42 meses, como podéis leer en Apocalipsis 13:5. Entonces este emperador, esta bestia, al servicio de Satanás, dice el Apocalipsis que hará la guerra a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos de la Iglesia, del Padre y del Hijo, y los vencerá, Apocalipsis 13:7. Unos cristianos verdaderos o santos serán llevados a cautividad. Es decir, serán llevados a cárceles o a campos de concentración. Serán cautivos, serán llevados prisioneros. Y otros cristianos verdaderos serán muertos a espada, es decir, serán decapitados. Porque así dice el Apocalipsis que van a morir. Les cortarán la cabeza o los degollarán. Y esto, fijaos, esta gran persecución contra los santos de la Iglesia de Dios y de Cristo, esta gran tribulación pondrá a prueba la paciencia y la fe de los verdaderos cristianos, de la Iglesia, del Padre y del Hijo. Es decir, lo mismo que ocurría con los cristianos verdaderos de la Iglesia de Tesalónica, que con paciencia y fe, es decir, con verdadera doctrina, perseveraban hasta el final. Esa gran persecución, esa gran tribulación que la bestia va a lanzar contra los santos de la Iglesia de Cristo, pues ¿para qué va a servir? Servirá para que estos santos tengan paciencia, aguante, en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Y además va a demostrar que estos verdaderos cristianos tenemos la verdadera doctrina y perseveraremos en ella hasta el final para poder ser salvos. Recordad lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sin perseverancia en la verdadera doctrina, no existirá salvación posible. Sin embargo, esta gran persecución de la bestia, que va a durar, como he dicho, 42 meses, al mismo tiempo demostrará quiénes son los falsos cristianos y apóstatas de la fe, los cuales, pues, para intentar salvar sus miserables pellejos, adorarán a ese falso Mesías, a la bestia, y se dejarán marcar en la frente y en la mano derecha para intentar salvar sus pellejos. Con esa marca que va a servir, como sabéis, para comprar y vender durante ese reinado de la bestia. Sin embargo, al final de esa gran tribulación, que va a durar 42 meses, estos falsos cristianos cobardes y apóstatas de la fe, ¿qué les va a ocurrir? Porque serán arrojados vivos al lago de fuego, donde serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos, de los ángeles y del Cordero, que es Jesús, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11, o en Mateo 10, 28. Jesús dijo, temed a aquel, es decir, refiriéndose a Dios, al Padre, que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el lago de fuego. Mirad, Apocalipsis 13, 10, que ya he leído, es un pasaje que demuestra sin ningún género de duda que la iglesia, la congregación de Dios y de Cristo, estará aquí en la tierra durante ese reinado de la bestia que va a durar 3 años y medio, 42 meses, ya que esos santos van a necesitar la paciencia y la fe durante ese periodo de gran tribulación. Y ya hemos visto cómo la paciencia y la fe son las dos características de los verdaderos cristianos, de la iglesia de Dios y de Cristo, es decir, del Padre y del Hijo. La paciencia y la fe en medio de la tribulación, tal como ocurría con estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Mirad, millones de falsos cristianos han sido terriblemente engañados por Satanás, el padre de la mentira, con esa mentira perversa del llamado pretribulacionismo, la doctrina de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una supuesta tribulación de 7 años. Una doctrina tremendamente satánica, peligrosísima, inventada en el año 1924, es cuando se comienza a enseñar, no antes. Muchos dicen en 1830 una tal Margaret MacDonald se inventó esta doctrina. Eso es mentira. Eso que leáis en internet, repito, es mentira. No existe ni una sola prueba, ni un solo escrito de esa tal muchacha llamada Margaret MacDonald, que en esa época, en el siglo XIX, enseñara esa doctrina de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. No existe ni un documento, es una patraña, es una mentira. Se comienza a enseñar en el famoso seminario evangeloco de Dallas, Texas, Estados Unidos, a partir del año 1924, un seminario pretribulacionista. Muchos creen falsamente que serán arrebatados al cielo antes del reinado de la bestia. Sin embargo, el Apocalipsis enseña absolutamente todo lo contrario. La iglesia, es decir, los santos, estarán aquí en la tierra durante todo ese periodo de 3 años y medio, no 7 años, sino 3 años y medio, que es lo que va a durar el gobierno de la bestia. La bestia, este falso Mesías, este emperador, hará la guerra a los verdaderos cristianos de la iglesia de Cristo, a los santos, y los vencerá. Lo dice bien clarito Apocalipsis 13, 7. E inmediatamente después de esa tribulación de 3 años y medio, que lo que va a ocurrir es cuando Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Es entonces cuando su iglesia será arrebatada en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. Y desde el aire van a descender con él a la tierra para gobernar el mundo entero. Este arrebatamiento de los verdaderos cristianos de la iglesia podéis leer, por ejemplo, en Mateo 24, versos 29 al 31, especialmente el verso 31, que es donde se menciona este arrebatamiento de los escogidos para recibir a Cristo. Y luego en Primera Tesalonicenses, el famoso pasaje de Pablo sobre el arrebatamiento de la iglesia, en Primera Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Que va a ocurrir, repito, cuando el Señor venga en gloria. Lo dijo bien claro Pablo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y la venida gloriosa del Señor va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 31. Al final de este ciclo de estudio, pues si entráis en la versión escrita de este estudio que estoy compartiendo, ahí veréis los enlaces de varios de mis libritos de estudio bíblico, donde hablo de forma mucho más extensa de la venida gloriosa de Cristo y del verdadero arrebatamiento de la Iglesia para recibir a Cristo en el aire. Mañana domingo, seguiremos con la segunda parte de este importantísimo ciclo de estudio. Entraré a comentar el versículo 5 de este pasaje de segunda de Tesalonicenses. Así que entramos ya en la segunda parte de esta escuela. Ya los hermanos que queráis enviar vuestros mensajes en audio, vuestras aportaciones, pues lo podéis hacer cuando queráis. Pero que sean aportaciones en audio. Ya que todas estas escuelas, como sabéis, estos estudios, luego yo los subo a internet. Y para que otras personas los escuchen y sean también edificados en la verdadera doctrina. ¿Qué hay, Vicen? A ver, en los médicos, antes de que viniera esta falsa pandemia, toda esta patraña, ellos jamás se ponían en los hospitales, iban con un bozal ahí dentro del hospital, jamás. Ellos no tenían bozales, solamente se lo ponían los cirujanos cuando iban a operar a alguien, pues lógicamente se ponían, siempre lo han hecho, se ponían el bozal. Una mascarilla, ¿para qué? ¿Cuál era la función? Pues por ejemplo, que se les caían los mocos, o pegaban un estornudo, pues para que esas babas no cayeran ahí en el paciente, en la barriga. Imagínate, un tío le tienen abierto porque le van a operar de la barriga o del corazón, pues lógicamente, pues al estornudar, lo que hace el bozal es impedir que esas partículas de babas o del estornudo pues caigan en el paciente. Esa era sencillamente la función de los bozales en los cirujanos, pero los médicos jamás, de los jamás, se han llevado bozales en los hospitales, nunca. Eso ha sido a partir de ahora con la falsa pandemia.
Excelente, excelente estudio, hermano Tito, de este texto, grandes, grandes verdades. Efectivamente, la tribulación muestra los verdaderos cristianos y los cobardes, y las cobardes. En el sistema apóstata está lleno de estas sujetas y sujetos, pero yo creo que especialmente son sujetas, que les gusta andar de cháchara y tener y ser aplaudidas y ser elogiadas y estar chache guay con todo el mundo. Por eso es que y no tener ningún problema con nadie por sus creencias. Están llenas de esta clase de santurronas. Y santurrones también. Pero generalmente vemos, ¿no? Porque hay como un 80%, más a lo mejor 70% de grosso modo, más de mujeres que de varones, ¿no? Y realmente se ve que esta tribulación lo que hace es ver a aquellos que son de los que no son. Que cara a otras personas, con otras muchísimas personas que viendo eso sabrán cuál es la verdadera doctrina y cuál no. Y sabrán lo que tienen que hacer. Y yo creo que, a mi juicio, cara a miles de hijos de Dios celestiales, que están viendo el panorama y se dan cuenta, gracias a esa persecución, a esa gran persecución, que hay seres humanos que aman a Dios Padre Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo, adorando al Padre, porque lo aman de verdad, por sinceridad, no por algo que puedan obtener de Él. Porque Dios sabe todo, pero hay miles de criaturas angelicales, como yo lo veo, que son hijos de Dios y que no lo saben todo, obviamente, y que se darán cuenta también. Entonces, pues bueno, es un excelente estudio y especialmente muy interesante el tema que has, cómo en el Nuevo Testamento traes a colación las palabras exactas para determinar fe. Tú mismo pones ahí pistis, que significa ese sistema de verdad religiosa, es decir, verdadera doctrina. Pues tú lo has muy bien expuesto como verdadera doctrina, magnífico, ¿verdad? Excelente versión del Nuevo Testamento. ¿Eh? Y cómo realmente eso se caracterizan, como tú muy bien has dicho, con los santos, que ahí está la paciencia y la verdadera doctrina, las mismas palabras. No son... Pues eso ya destroza el, la doctrina del rapto secreto. No son judíos, son la iglesia. Son la misma iglesia. Entonces, no son lo que dice... Entonces, pues bueno, excelente estudio, muy breve, breve pero muy sustancioso.
Bueno, felicito en primer lugar al hermano Tomás por el vídeo que has hecho refutando la mentira adventista sabataria del milenio vacío, una doctrina satánica que, como sabéis, se la inventó la falsa profetisa de esa secta diabólica de la iglesia adventista del séptimo día, se la inventó Elena White en el siglo XIX. Mirad, es una doctrina, la del milenio vacío, esa patraña, que hasta un nene de 5 años, un nene que sepa leer, o sea, la destroza, la refuta. Simplemente basta con leer Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 7. Es donde se habla del milenio. Ahí dice que cuando Jesús venga en gloria, a gobernar el mundo entero, un ángel apresará a Satanás, un ángel del cielo, lo atará y lo arrojará al abismo, para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. Más clarito no puede ser. Dice que no va a poder engañar a las naciones de la tierra durante esos 1000 años. ¿Qué significa eso? Pues que en la tierra habrá naciones que no van a ser engañadas, no van a poder ser engañadas por Satanás, así de claro. Por lo tanto, enseñar que durante el milenio la tierra estará vacía de gente, completamente vacía y destruida, y solamente con Satanás y sus demonios paseándose por la tierra, es una de las patrañas más grandes, más estúpidas, enseñada por una de las iglesias más falsas, más diabólicas, más repugnantes que existen, que es la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, hay que ser realmente un retrasado mental profundo para enseñar que la tierra va a estar totalmente vacía de gente y destruida durante el milenio. Y no solo está ese versículo de Apocalipsis capítulo 20, que el diablo no va a poder engañar a las naciones de la tierra. Y recordar que las naciones están en la tierra, no están en el cielo. Por lo tanto, en la tierra habrá naciones. Sino que además, si os fijáis bien, en el capítulo anterior, en el capítulo 19, dice, describe de forma simbólica la venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo entero. Y dice que Él gobernará a las naciones con vara de hierro cuando venga. Que las va a regir con vara de hierro. Si va a regir a las naciones de la tierra con vara de hierro, significa que en el milenio tiene que haber naciones. Porque si no hubiera naciones, ¿sobre quién iba a reinar? ¿Sobre quién iba a gobernar Jesús con vara de hierro? Si no va a haber naciones en la tierra. O sea, es que realmente estos falsos cristianos adventistas están chiflados, están locos de remate, han sido engañados por una falsa profetisa llamada Elena White, por una vieja chiflada, una enviada de Satanás que se hizo pasar por profetisa. Han sido engañados por los falsos pastores de esa secta repugnante y diabólica. Han sido engañados por los libros, las patrañas de esa secta, por los falsos teólogos de esa secta, como por ejemplo el pollo este, que le consideran el principal teólogo de esa secta repugnante y diabólica, Esteban Bor, el cual, pues en varios de sus vídeos publicados en YouTube, enseña esa doctrina de demonios del milenio vacío. Yo ya hace un par de años escribí 2 o 3 libros refutando esa mentira diabólica enseñada por ese enviado de Satanás llamado Esteban Bor, por ese adventista. Ahí lo tenéis en mi sitio web. He recibido muchísimas injurias e insultos por parte de los miembros de esa secta satánica, que me han enviado mensajes, comentarios en el vídeo, insultándome, llamándome hijo de Satanás, etcétera, 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 absolutamente sin ningún argumento bíblico, simplemente insultar por insultar. O sea, para que veas hasta qué grado de subnormalidad han caído estos falsos cristianos de esa secta diabólica, de esa secta apóstata llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En realidad lo que están predicando es un falso reino de Dios. Eso no tiene que ver nada con el verdadero reino de Dios. Cuando Cristo venga a gobernar el mundo entero, va a gobernar sobre millones de personas, sobre gente, sobre naciones. Las va a gobernar con vara de hierro. El diablo no va a poder engañar a esas naciones de la tierra. Por consiguiente, esa doctrina del milenio vacío, enseñada solamente por esta iglesia diabólica. O sea, no hay ninguna otra religión, no hay ninguna otra iglesia que enseñe esa patraña repugnante. Solamente la enseña esta secta satánica, que es la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los falsos cristianos de esa religión fraudulenta, pues son los únicos que enseñan esa doctrina de demonios. No la ha enseñado otra religión. ¿Por qué? Porque fue una doctrina inventada por esa vieja chiflada, enviada de Satanás, llamada Elena White. Y como aún la consideran una profetisa de Dios, los miembros de esta religión diabólica, pues en lugar de creer en la Biblia, en lugar de creer lo que dice el libro del Apocalipsis, prefieren creer en la vieja chiflada esa, Elena White, y los falsos pastores y falsos teólogos de esa religión diabólica, que es la Iglesia Adventista. En fin, felicito una vez más al hermano Tomás por ese magnífico vídeo, donde lo ha explicado de forma magistral. Sobre el tema del abismo, ¿sabéis? Como lo ha explicado bien ahí el hermano Tomás en el vídeo que ha hecho, esta iglesia satánica, diabólica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, enseña que el abismo será la superficie de la Tierra durante el milenio. Y es uno de los pasajes donde pretenden basar esa patraña, esa doctrina de demonios, en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a ver, cualquiera que lea ese pasaje de Génesis podrá ver que ahí el abismo no se está refiriendo a la superficie de la tierra seca. La tierra, cuando fue creada por Dios, era un planeta que estaba cubierto totalmente por un gigantesco océano. No había todavía tierra seca. Y por eso dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y luego dice seguidamente sobre la faz del abismo. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y luego dice la faz de las aguas. Es decir, lo llama, a ese abismo lo llama la superficie de las aguas, porque la tierra estaba cubierta totalmente por el agua al principio. ¿Lo veis? ¿Qué es el abismo, por tanto? Pues es sencillamente el mar, la profundidad oceánica. Eso es el abismo. Otro verso más que demuestra bien clarito que el abismo se refiere al mar. En el Apocalipsis, capítulo 13, se habla de esa bestia, de esa primera bestia que subía del mar. Y Satanás, el dragón, se puso a la orilla del mar y vi surgir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, surgía del mar. Y resulta que en el capítulo 17 del Apocalipsis se dice que esa bestia surge del abismo. ¿Lo veis? ¿Qué significa eso? Pues que el abismo es el mar. Es esa profundidad del mar donde surge la bestia, la primera bestia. Luego la segunda bestia surge de la tierra. Por lo tanto, enseñar que el abismo se refiere a la tierra durante el periodo de 1000 años es una absoluta patraña enseñada por personas que están enfermas de la cabeza, que ni entienden la Biblia ni la conocen, la pervierten, la malinterpretan para su propia perdición, como hace, por ejemplo, esta secta diabólica, estos falsos cristianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El abismo, jamás de los jamás es en la Biblia, se refiere a la superficie seca de la tierra. Jamás. Siempre el abismo se está refiriendo al mar. Y en el mar hay un pozo, hay un lugar donde va a estar atado y encerrado Satanás durante el milenio. Ahí hay un lugar, en alguna parte del océano, en la profundidad del océano hay un pozo, el pozo del abismo, una especie de prisión donde va a estar, repito, encerrado Satanás durante 1000 años, para que no pueda engañar a las naciones. Y las naciones están en la tierra, lo cual demuestra de forma irrefutable que durante el milenio la tierra estará habitada por gentes, por naciones, las cuales no van a poder ser engañadas por Satanás, no existirán religiones falsas que engañen a las naciones, sino que todas las naciones, todas las gentes van a conocer perfectamente la verdad de Dios, durante ese periodo de 1000 años. Luego, como sabéis, lo que dice el Apocalipsis, al final del milenio, la tierra se habrá repoblado por miles de millones de personas, Satanás será soltado del abismo para probar a las naciones, Dios va a probar a las naciones utilizando una vez más a Satanás, entonces el diablo será soltado del abismo y saldrá a hacer lo único que sabe hacer, que es engañar y tentar. Va a engañar a las naciones y va a engañar a millones de personas y va a intentar destruir el gobierno mundial de Cristo. Va a rodear la ciudad de Jerusalén, van a intentar destruir el reinado de Cristo, pero de repente descenderá fuego del cielo y lo va a destruir. Y es entonces cuando Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Así que, repito, enseñar que el abismo se refiere a la superficie de la tierra, a la superficie seca, es una vulgar mentira del diablo, es una doctrina de demonios enseñada por estos falsos cristianos, por estos falsos cristianos, estos apóstatas de la fe, que son los llamados adventistas del séptimo día. Todo esto lo explico de forma muchísimo más amplia en esos dos libros que escribí, refutando esa doctrina de demonios del milenio vacío. Luego un pasaje muy importante que ha citado el hermano Tomás para hablar del abismo también es en Génesis, cuando se describe el diluvio y las fuentes del gran abismo. Fueron rotas las fuentes del gran abismo, refiriéndose al océano. Ese océano que había, pues fueron rotas las fuentes del grande abismo y de ahí salieron aguas para arriba, disparadas, y luego también la lluvia, las cataratas de los cielos se abrieron y por eso rápidamente la tierra se inundó de agua. Fue cubierta una vez más, fue cubierta completamente por las aguas. La tierra en la época del diluvio se convirtió en un gigantesco océano. Todo el planeta Tierra fue cubierto por las aguas, exactamente igual que pasaba al principio, cuando Dios crea la Tierra, la forma de la Tierra, pues era un inmenso océano, estaba cubierta por las aguas, cubierta por las aguas. Por lo mismo ocurrió durante el diluvio, las fuentes del grande abismo fueron rotas de ese océano y se inundó la Tierra. Una prueba más que confirma que el abismo se refiere al mar, al océano. No tiene que ver absolutamente nada el abismo con la tierra seca. Otro texto que ha citado el hermano Tomás, muy importante, Apocalipsis 11, la bestia que sube del abismo, hará la guerra a los dos testigos y los vencerá. Más clarito no puede ser, la bestia que sube del abismo. Si nos vamos al capítulo 13, ahí se dice que esa bestia sube ¿de dónde? Del mar. De una bestia que subía del mar, que tenía siete cabezas y siete cuernos. Una prueba más irrefutable que demuestra que en la Biblia el abismo jamás de los jamás se refiere a la tierra seca, sino que se refiere al mar, a la profundidad del mar. Lo que pasó con esa vieja mentirosa, esa falsaria plagiadora de Madalena White, es que ella se creía profetisa de Dios. Ella plagiaba, copiaba libros de otros autores escritos y luego los hacía pasar como si los hubiera escrito ella. Es a lo que se dedicaba ese engendro del diablo, esa mentirosa patológica. Y como era una supina ignorante de las Sagradas Escrituras, no sabía absolutamente nada, especialmente de profecía bíblica, no sabía absolutamente nada, era una auténtica ceporra, era una pobrecita tarada mental, pues todo se inventó eso, de que el abismo mencionado ahí, en el capítulo 20 del Apocalipsis, donde estará encerrado y atado Satanás, se refería a la tierra durante el periodo de mil años, durante el milenio. Eso es una, repito, una patraña inventada por esa vieja chiflada, esa analfabeta bíblica llamada Elena White. Entonces convenció a sus descerebrados e idiotas seguidores para creer lo mismo. Y así fue pasando con el paso de los años, de las décadas, pues ha ido pasando. A través de generaciones, dentro de esta iglesia satánica diabólica que es la iglesia adventista del séptimo día. Y hasta el día de hoy, todavía esos falsos cristianos retrasados mentales, llamados adventistas, la siguen enseñando.
Efectivamente, como ha dicho el hermano Enrique, hemos encontrado una plataforma nueva, porque es relativamente nueva, se llama Twitch, donde se pueden hacer directos. No existe actualmente todavía ningún canal cristiano en dicha plataforma. Es muchísimo mejor que YouTube. Y ahí voy a hacer, cuando ya esté todo configurado, en poquitos días, y ya la semana que viene seguramente empezaré a hacer directos. Ahí voy a hacer directos, ya cuando esté todo ya configurado y listo, pues os podréis suscribir. El que quiera también pues aportar, quiera dar alguna ayuda, pues lo podrá hacer, porque ya regularmente ahí comenzaré a hacer programas. Programas de televisión, programas en directo, comentando vídeos del sistema iglesiero apóstata de otras personas que están enseñando en YouTube herejías, pues eso, todo eso lo voy a ir comentando, voy a ir haciendo directos y programas de televisión ahí en la nueva plataforma esta, que se llama, como he dicho, Twitch. En Twitch. Así que os recomiendo que os abráis una cuenta en Twitch, porque ya la semana que viene comenzarán los nuevos programas de televisión en directo ahí en Twitch. Los comenzaré a dar ahí.
Qué bien, hermano Tito. Qué bien, qué buena decisión. Sí, pues yo voy a intentar abrir una cuenta ahí en Twitch. Voy a intentar abrirla. Y sí, efectivamente, ahí en YouTube hay mucha censura. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que me hubiese gustado exponer, pero Incluso no decanto que en cualquier momento me eliminen mi canal, porque yo he hecho alusiones muy claras en ataque a la sodomía cochina, y ya sabes lo que hay, ¿no? Bueno, ya sabes para qué explicarte lo que hay. Y bueno, mientras yo pueda seguir ahí manteniendo mi canal, pues ahí está. Pero bueno, sí que efectivamente hay mucha censura en YouTube. Y qué bien que yo voy a intentar abrir la cuenta en Twitch y bueno, para que poder estar viendo todos esos, bueno, programas que tú subas ahí, para que tú puedas estar viéndolo, para estar viéndolos. Voy a intentar abrir una cuenta y no creo que sea muy difícil, ¿no? El método. Y qué excelente, magnífica, magnífica noticia. Excelente.
Buenas noches, estimados hermanos. Yo sospecho que existe la posibilidad que el nuevo orden mundial, que se prepara hace años por parte de los principales gobiernos y magnates de este mundo, podrían ser la plataforma para recibir al anticristo. ¿En qué me baso? Que en las profecías, revelaciones, como en diversas partes de la Biblia, anunciaban que en los últimos tiempos, o sea, el final de este tiempo, mejor dicho, no es que la tierra se destruya necesariamente, sino el final de ese tiempo, el anticristo iba a tener que usar un sistema de único gobierno mundial y tal vez incluso una sola religión. Y parece que hacia eso apunta el Papa Bergoglio, porque él durante todo su cargo, todo ese tiempo que estuvo a cargo o está a cargo de la Iglesia Católica, ha manifestado ya palabras muy extrañas, mucho más blasfemas que otros papas, ¿no? Por ejemplo, el día que fue elegido Papa, el 13 de marzo del 2013, se repite tres veces el 3, ¿no? Eso es extraño. Luego recordemos que una capilla, creo que la capilla de San Pedro, recibió un rayo. Y un día cuando soltaron unas palomas delante del Papa, bajaron unos cuervos a matar esas palomas, ¿no? Aparecieron unos cuervos para matar esas palomas. Y el Papa desde entonces, al igual que el G20, el grupo G20 de los países, 20 potencias del mundo, primeras potencias del mundo, ya desde el 2010 venían preparando un nuevo orden mundial. Pueden encontrar en YouTube, ponen G20, nuevo orden mundial. Van a ver un video del 2010-2011, en que ya se habla de establecer un único gobierno mundial, ¿no? Un nuevo orden mundial. Y la encíclica última que sacó el Papa, Fratelli Tutti, usa un arco iris como emblema, pero este arco iris no es de cinco colores, sino es de seis, como el movimiento de los homosexuales, LGTBI. Y además está haciendo. Parece que está la esposa de un Rothschild apoyando esa encíclica, como también el Papa, ¿no? Y resulta muy extraño que también el Papa durante todo este tiempo dijo que la Biblia es el fracaso de Dios, que Jesús tuvo una vida pagana, que en el Sínodo del Amazonas del 2019, organizado por las Naciones Unidas, donde un montón de dioses falsos, de religiones falsas, se agruparon, el Papa terminó venerando a un ídolo de madera, la Pachamama. Y luego en el Vaticano puso una estatua de Moloch o Baal. Y el Vaticano, perdón, en el Circo Romano. Y el Circo Romano es controlado por el Vaticano. Luego en el pesebre del año 2020, el Vaticano puso unas estatuas bien extrañas con simbolismo egipcio y también aparece la figura de un guerrero con cabeza de búho, que parece que es Moloch. Ya, entonces también resulta todo esto muy extraño, ¿no? Y esas estatuas tienen como piel reptiliana, o sea, piel como escamosa, como si fuera piel de reptil. Entonces, como los satanistas creen que cumpliendo determinados ritos logran producir un efecto como especie de magia para que se cumplan lo que desean, quizás por eso hacen ese tipo de pronunciamientos verbales ofensivos, blasfemos, como también algunos simbolismos en algunos actos públicos como el pesebre, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿El nuevo orden mundial podría ser la plataforma del anticristo que podría venir?
Vamos a ver, no habrá ningún gobierno mundial ni ningún anticristo. El anticristo no es ningún personaje que vendrá en el futuro. El apóstol Juan dijo bien clarito que el anticristo ya existía en esa época, en el siglo primero. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Si ya estaba en el mundo, si ya existía en el mundo el anticristo en la época del apóstol Juan, ¿cómo el anticristo va a ser un personaje que vendrá en el futuro? Que no existirá ningún anticristo en el futuro. Lo que vendrá en el futuro es un emperador que llama el Apocalipsis, la bestia, la primera bestia, y tendrá un aliado religioso que es llamado el falso profeta. Pero qué manía siempre con hablar, claro. Habéis leído muchos libros de escatología evangeloca, libros de profecía, y están todos llenos de mentiras y de errores, de patrañas, que si vendrá una tribulación de 7 años, que si la futura tribulación de 7 años, el anticristo que hará un pacto con Israel, y babosadas de esas, que no, que todo eso es mentira. El anticristo ya estaba en el mundo en la época de Juan. Y es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, es decir, el Cristo. El anticristo es todo aquel que niega al Padre y al Hijo, a estos dos dioses. Quien niega la existencia del Padre y el Hijo es un anticristo, dijo el apóstol Juan. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, vino como hombre, ese es un anticristo. Y el que niega que Jesús es el Mesías, ese es el anticristo. Y ya existía en la época de Juan. Pero claro, nos han metido durante décadas en la cabeza que el anticristo es un personaje que vendrá en el futuro y vendrá el gobierno mundial del anticristo, que no habrá ningún gobierno mundial del anticristo. Que el Apocalipsis dice que el anticristo va a gobernar solo sobre un imperio de 10 reinos, 10 reyes, que serán sus aliados. Apocalipsis capítulo 17. No existirá ningún gobierno mundial del anticristo. El único gobierno mundial que vendrá es el de Cristo. Cuando venga el milenio, eso sí va a ser un gobierno mundial, pero no de ningún anticristo. Si va a gobernar sobre 10 reyes, sobre un imperio de 10 reyes, ¿cómo va a gobernar sobre el mundo entero? Pensemos un poquito, utilicemos el cerebro, investiguemos la verdadera profecía bíblica y dejar de leer libros basura, escatología basura, mentirosa, donde solo enseñan patrañas y mentiras, que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Es un pacto del anticristo que va a firmar un pacto con Israel de 7 años y gilipolleces de esa. Que todo eso es mentira. Que no hay nada de eso en la Biblia. Bueno, ahí os he pegado dos pasajes del apóstol. Bueno, a ver si esto ya se aclara de una vez por todas quién es el anticristo. Primero de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, el que niega que Jesús ha venido como un ser humano a la tierra, como un hombre, solo como un hombre, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Los primeros cristianos sabían que tenía que venir el anticristo primero. Y dice el apóstol Juan, y que ahora ya está en el mundo. El anticristo ya estaba en el mundo en la época del apóstol Juan, en el siglo primero. No es un personaje que vendrá en el futuro, no vendrá ningún anticristo firmando ningún pacto de 7 años con Israel, que eso es una patraña, que eso es una mentira del diablo. ¿Y quién es el anticristo? Pues son los que niegan que Jesucristo ha venido en carne, que Jesús vino como hombre. Aquellos que dicen, no, es que Jesús era un híbrido, era mitad Dios y mitad hombre. No, no, esos son anticristos.
porque están negando que Jesús vino solo como hombre. Jesús cuando vivió en la tierra era un hombre, no era mitad Dios y mitad hombre, no, era un hombre. Filipenses 2, verso 6. Lo dice Pablo, estando en la condición de hombre, quien niega esto es un anticristo. Por lo tanto, los falsos cristianos trinitarios son anticristos, porque niegan, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como hombre. Dicen que era una especie de híbrido, mitad Dios y mitad hombre. Eso es lo que enseñan estos falsos cristianos. Pero sigamos leyendo. Prima de Juan capítulo 2, verso 23. Aquí también el apóstol Juan habló del anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, este es el anticristo, como dicen otras versiones. Es decir, los que niegan que Jesús es el Cristo, dicho en otras palabras, el verdadero Mesías de Israel. Aquellos que no confiesan, que niegan que Jesús es el descendiente biológico del rey David, es decir, el verdadero Mesías de Israel, también son anticristos. Queda claro, el anticristo no es un personaje que vendrá en el futuro. Es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los judíos son anticristos, porque niegan que Jesús es el verdadero Mesías. Y luego sigue diciendo Juan, el que niega al Padre y al Hijo, o sea, este es anticristo, el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, quien niega la existencia de estas dos personas divinas, de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, también son anticristos. ¿Y quién hace esto? ¿Quiénes niegan la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo? ¿Quién lo hace? Los falsos cristianos unicitarios. Ellos no creen que el Padre y el Hijo son dos dioses. Ellos enseñan que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Es decir, están negando a estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Y el apóstol Juan lo llamó anticristos. Y luego dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Lo veis? Aquí está hablando de dos, el apóstol Juan. De dos dioses, el Padre y el Hijo. Quien niega esto es un anticristo. Quien niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel es un anticristo. Y quien niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como un ser humano, también es un anticristo, ¿lo veis? No será ningún personaje que vendrá en el futuro y que firmará un pacto de 7 años con Israel. Que eso es una patraña, que eso es una mentira del diablo que muchos han tragado. ¿Por qué? Pues porque se le han contado sus falsos pastorcillos, porque se han dedicado a leer libros basura, de escatología basura, de las iglesias evangélicas, leen libros de esos y les mienten, les engañan con estas patrañas, como que vendrá una tribulación de 7 años, que vendrá un anticristo en el futuro que va a gobernar el mundo entero y hará un pacto de 7 años. Todo eso es mentira. No existirá ningún gobierno mundial del anticristo. El único gobierno mundial que vendrá es el de Cristo durante el milenio. La Biblia es bien clara, el anticristo, o mejor dicho, la bestia, que así es como se le llama en el Apocalipsis, va a gobernar sobre un imperio de 10 reinos. 10 reyes, y 10 reyes no es el mundo entero. 10 reinos, 10 naciones no es el mundo entero. A ver, queda claro. Por lo tanto, no existirá ningún gobierno mundial de ningún anticristo. Va a existir un imperio y que va a estar gobernado por un emperador al cual el Apocalipsis llama la bestia, será la primera bestia. Y luego tendrá un aliado religioso que el Apocalipsis le llama el falso profeta. ¿Queda claro? Eso es lo que enseña la verdadera profecía bíblica, que es el Apocalipsis. La existencia de dos seres humanos que van a venir en el futuro, uno será un emperador y el otro será su aliado religioso, es decir, será el Papa. La bestia y el falso profeta. Eso es lo que enseña la verdadera profecía bíblica. Y no las patrañas, no os dejéis engañar por esos libros falsos y apóstatas de las sectas evangélicas. Esa escatología basura que ellos enseñan, que está repleta de mentiras y de errores. Hay que ir a la verdadera profecía bíblica, que es el libro del Apocalipsis. Es la profecía por excelencia. Y no os traguéis todas estas patrañas, esas mentiras de un futuro gobierno mundial de un anticristo, de que hará un pacto de 7 años. Todo eso es mentira. Jamás va a suceder. Es una patraña del diablo que ha engañado a millones y millones de personas. Con respecto al capítulo 5, donde enseñan que José es solamente el padre adoptivo de Jesús, eso sí es una cosa ridícula. ¿Por qué? Porque de ser así, entonces José, ¿qué papel cumpliría como personaje bíblico? Ninguno. No tendría ni siquiera sentido que se lo mencione en la Biblia, pero si José es mencionado en la Biblia, por algo será. No va a ser justamente para enseñar que es el padre adoptivo.
Hermano Sergio, respecto a la pregunta que haces, que si José era el padre adoptivo de Jesús, ¿qué papel ocupaba? A esa pregunta la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la Tierra, responde lo siguiente. Simplemente era el custodio. Era quien protegía a María y a Jesús al niño. Era una especie como de personaje que era el guardián, el custodio, nada más. Porque además, como dicen que José, pues no tenía relaciones normales de matrimonio con María, relaciones sexuales, pues ahí le tenía a la pobre criatura, lo tenía de custodio. Sí, en teoría era el esposo de María, pero ahora simplemente le negaba el sexo a José, a su esposo, y estaba ahí de custodio. Había adoptado a Jesús, al niño. Ese es el concepto que tiene esta iglesia de Satanás de José, que era, como sabéis, el descendiente biológico del rey David, era el hijo de David. Mateo 1:40, José, hijo de David, dijo el ángel. Pues nada, ellos dicen que simplemente era un personaje ahí que estaba de adorno, de custodio, de guardián, que María pues pasaba de tener relaciones sexuales con su esposo. Le tenían abstinencia total. Ese es el concepto diabólico que esta secta diabólica, la Iglesia Católica Romana, tiene de José. Bueno, rectifico, Mateo 1:20, no es Mateo 1:40. Mateo 1:20, dijo el ángel: José, hijo de David, no temas en recibir a tu mujer, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién era el hijo de David? ¿Quién era el descendiente biológico del rey David? ¿Era José? No era María, era José. A María nunca, nunca, nunca en la Biblia se le llama hija de David. Ella no era descendiente de David. El hijo de David era solo José. Y como el Mesías tenía que ser el descendiente biológico del rey David, si no, no podía ser el Mesías, pues significa que era hijo biológico de José. De lo contrario, repito, José, Jesús, mejor dicho, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, así de sencillo. Y esto lo niegan. Lo niegan los falsos cristianos católicos, los evangélicos, los jehovinos, los adventistas, los mormonoides, todos ellos niegan que Jesús es el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David. Ellos han inventado, la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica se inventó que Jesús es hijo de David, pero a través de María, que María era la hija de David. Es alimentado esa patraña, algo que no lo dice la Biblia por ninguna parte. Solamente a José se le llama hijo de David. O sea, están mintiendo y pisoteando y rechazando lo que dice literalmente el Evangelio.
Hola, buenos días. Me presento. Me llamo Jorge. Soy uruguayo de nacimiento, pero hace 20 años que vivo en Cataluña, la provincia de Barcelona. Cumpliendo la normativa de las reglas a seguir del grupo, es que les envío este mensaje de audio, ¿vale? Un saludo cordial a todos los integrantes del chat y participo por primera vez presentándome, aunque ya hace tiempo que estoy en el canal, digamos, leyendo todo lo que ustedes comparten, para hacerle dos preguntas a quien corresponda, a cualquier administrador o al mismo Tito. La primera pregunta sería, ¿qué opinión les merece a todos ustedes la posible construcción del tercer templo de Jerusalén por parte de esta gente sionista en Israel, y cuáles serían las consecuencias a vuestro entender de dicha construcción? Y recientemente leyendo, Tito colgó un estudio sobre la posibilidad de que el segundo advenimiento de Jesús ocurra en el año 2024. Visto lo visto y leyendo y releyendo o tratando de entender las diferentes señales que el libro del Apocalipsis nos brinda, preguntarles a ustedes si no es poco tiempo, o sea, poco margen de tiempo para la cantidad de vicisitudes que tienen que ocurrir en esta tierra, antes obviamente de la segunda venida. No digo ni que sí ni que no. Los judíos caraítas, que no sé si ustedes saben quiénes son, tienen en teoría el calendario original de Jehová, y ellos entran ahora en marzo-abril en el 5.991, si no me falla la memoria, sé que para el año 6.000 faltarían 9 años, 9, 10 años. A ver qué opinión les merece a ustedes, que veo que son bastante entendidos en la materia. Bueno, lo dicho, no lo hago más largo para no aburrirlos. Un saludo cordial a todos y que tengan un buen día.
Saludos, Jorge, bienvenido. A ver, yo el estudio ese que escribí sobre el 2024 está basado en el calendario de Janoc, calendario de Enoch, que parece ser que es el verdadero calendario hebreo, el calendario de Dios. Ahí pongo la información y yo personalmente yo sí lo creo, que va a ser en el 2024 el fin del mundo y el regreso de Cristo para gobernar el mundo. ¿Qué otros quieren pensar que va a ser en el 2030, o sea, dentro de 9 o 10 años? Bueno, lo piensen. Cada uno en este tema que piense lo que quiera. Ya veremos, a ver, hay que mirar cómo se desarrollan los acontecimientos. En caso de que el fin sea en el 2024, según el calendario de Janoc, o calendario de Enoch, porque según ese calendario estamos en el 5.996. Es decir, entraríamos en el séptimo milenio en el 2024. ¿Eso qué significaría? Significaría que este año 2021 tendría que comenzar la gran tribulación de 3 años y medio y el reinado de la bestia. Tendría que comenzar este año. Ya, por eso es que estemos atentos a los acontecimientos que ocurren en este año 2021. Porque según ese calendario, el reinado de la bestia habría de comenzar este año 2021. Y la Tercera Guerra Mundial también. Una guerra termonuclear. Y el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra también en este año 2021. Por lo tanto, estemos atentos a lo que ocurre. Que en este año 2021 no ocurre ninguno de esos eventos proféticos que aparecen en el Apocalipsis, entonces significaría que es erróneo el calendario de Enoch. Y entonces el calendario verdadero sería el calendario de los caraítas. Yo conozco bien a los caraítas. A los judíos caraítas, ellos creen, por cierto, los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y ya os digo, si este año 2021 no ocurren esos eventos proféticos, entonces el calendario de Enoch o de Janoc estaría equivocado. Y el calendario correcto sería, por tanto, el de los caraítas. Es decir, que entonces el fin del mundo ocurriría en el año 2030. 2030 a 2031. Así de simple. Por lo tanto, es importante ver, observar los acontecimientos que ocurren este año 2021 aquí en el mundo. Es muy importante. Veremos, porque según ese calendario de Janoc, pues tendrían que cumplirse varias profecías en este año 2021. Una tercera guerra mundial termonuclear, el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, la aparición de los dos testigos y el comienzo del reinado de la bestia. Todos esos eventos proféticos tendrían que comenzar en este año 2021. Por lo tanto, pues nada, veamos a ver qué ocurre, cómo se desarrollan los acontecimientos. Respecto a la reconstrucción de un templo judío en Jerusalén, yo sí creo que los judíos van a reconstruir un templo. No sabemos exactamente cómo va a ser, si van a destruir la cúpula de la roca de los musulmanes, de los mahometanos, o lo van a construir al lado, eso de momento no lo sabemos. Pero yo sí que creo que lo van a reconstruir, ya lo tienen todo planeado, parece ser que dentro de poco lo quieren construir. Y proféticamente hablando tiene que existir un templo judío en Jerusalén y reanudarse los sacrificios de animales. Porque el libro de Daniel habla de la abominación desoladora y de la abolición de sacrificios y tal. Lo cual se supone que tiene que haber, por lo tanto, un templo en Jerusalén.
Bueno, muy amable de tu parte las respuestas que me has dado. Mientras te escuchaba iba sintiendo con la cabeza. Estamos posicionados básicamente en la misma creencia. Indudablemente yo soy un neófito en todo este tema. Me refiero a que profundizar te lleva toda una vida. Pero estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir tú, que si los eventos proféticos que se tienen que cumplir no se cumplen en el 2021, quizás el 2024 no sea correcto, porque ese es el quid de la cuestión aquí. Más allá de la profundidad que tiene el libro del Apocalipsis y obviamente, como bien comentas, el de Daniel, para nosotros posicionarnos en el sentido de decir, bueno, estamos cerca del fin, faltan eventos. Faltan eventos que se tienen que cumplir, como bien dices tú, proféticamente. Entonces, claro, yo te preguntaba o les preguntaba a ustedes sobre el templo porque a mí me da la impresión que ese es uno de los grandes eventos proféticos que se tienen que dar sí o sí para decir, bueno, señores, esto no es baladí, esto es serio. El fin está ahí a las puertas. Y como dijo Jesús, el evangelio del reino tendrá que ser dado a todo el mundo. Y eso no ha ocurrido todavía, más allá de otros eventos proféticos, ¿no? Y después vendrá el fin. Bueno, el Evangelio se está empezando a propagar, indudablemente Internet ayuda muchísimo, pero esto es claro, tiene que ser dado a todo el mundo para que la gente se posicione, o estás de un lado o estás del otro. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar tú. Digo, no, no, al menos yo personalmente, no cerrarme en decir si tal, esto va a ocurrir tal fecha, no, 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 en tratar de que Dios nos ayude a tener la posibilidad de comprender esas señales para estar ojo a visor, o sea, velando, ¿no? Ojo a visor, para que no nos pille como ladrón en la noche. Bueno, lo dicho, muy amable por tus respuestas y nada, yo seguiré, si tengo alguna duda o algo que aportar, aportaré, y si no, seguiré como hasta ahora, ya hace unos meses que estoy en el canal tuyo, leyendo todo lo que los hermanos van posteando y van poniendo. Así que lo dicho, un saludo, gracias.
Sí, así es, hermano Tito, está más, es que eso es evidente. No sé cómo hay gente que aún estando aquí en esta escuela aún no lo tiene claro. ¿Qué? Voy a citar el texto que utilizan estos falsarios evangelocos para hablar de un futuro reinado. De 7 años de la bestia. Vamos a ver. Hay que ser un retrasado mental en alto grado para decir, ya lo digo para creer, porque si uno no tiene poco entendimiento bíblico y cree lo que dicen y empieza a leer esos libros de estudio, como dices tú, esos de escatología absurda, pues puede llegar a creérselo si no tiene el conocimiento que tenemos nosotros. Pero para inventar eso, hay que ser un absoluto hijo de Satanás para inventar esa historia. O sea, estos que inventaron esta historia, a ver, que Daniel 9, 26 al 27. Y después de las 62 semanas de años, obviamente, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana de años se confirmará el pacto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo pasó esto? Pues cuando se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues cuando Cristo murió en el madero. La sombra de lo porvenir. Es decir, la sombra de lo porvenir. Cristo muere en el madero y por tanto, con su sangre derramada, un ser humano perfecto, sin ningún pecado, ya sin tendencia al pecado, sin nada, es un ser humano perfecto, muere en el madero, ya queda derrogado, eliminado ese sistema levítico, ese sistema de sacrificios en el santuario, donde sacrificaban un corderito, ahí en el atrio, porque precisamente el atrio es la parte externa donde representaba la tierra, que es donde Cristo muere. Y ese cordero representaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a partir de ahí, y otros, o en el día de la expiación, que era una vez al año, donde se había un se sacrificaban un macho cabrío para Jehová y otro para Azazel. Se echaba suertes, el que era para Azazel era llevado al desierto, porque representaba al diablo. Entonces, bueno, esto prefiguraba precisamente el sacrificio perfecto de Cristo en el madero, para compensar la balanza de la iniquidad del primer hombre. Entonces, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo? A la mitad de la semana. Entonces, si esa semana de años es la última semana, entonces eso quiere decir para esta gente que Cristo aún no murió. Es que realmente hay que ser idiota, pero idiota completo. Según esto, Cristo aún no murió. Y aquí dicen que esta es la última semana. Pero es que es increíble realmente. Es verdaderamente increíble. Hasta qué punto Satanás puede engañar y puede manipular a mentes que se dejan manipular. Claro, pues no puede obligar a nadie a.
Efectivamente, hermano Tomás, lo has explicado muy bien. O sea, la profecía de Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas es bien clara. Ahí solamente se habla de un príncipe, el príncipe que habría de venir, el pueblo del príncipe que ha de venir, que es mejor traducción. No como la vertió la Reina Valera, el pueblo de un príncipe que ha de venir, no, no. Es una traducción mucho mejor, el pueblo del príncipe que ha de venir, porque se está refiriendo al príncipe, al Mesías príncipe del versículo 25. Es el mismo príncipe. ¿Qué han hecho estos evangelocos pretribulacionistas? Bueno, pues han destrozado completamente la profecía de las 70 semanas. Y se han inventado un segundo príncipe al cual llaman el anticristo. Fijaos bien que en Daniel 9 no se habla de ningún anticristo. Ni siquiera aparece la expresión ahí. Bueno, pues se han inventado un segundo príncipe. Y dicen, ese segundo príncipe firmará un pacto de 7 años con Israel. ¿Pero dónde se habla de un pacto firmado? ¿Qué es lo que dice la profecía de Daniel 9? Que este Mesías príncipe confirmaría el pacto con muchos. No dice que haría un pacto o que firmaría un pacto. Dice, habla de un pacto confirmado. Un pacto confirmado. No de un pacto hecho ni firmado. Un pacto confirmado. Este Mesías príncipe que habría de venir confirmaría el pacto con muchos. ¿A qué pacto se está refiriendo? Pues al nuevo pacto. Y ese nuevo pacto con Israel sería de 7 años, duraría 7 años, efectivamente. Si calculamos desde que Cristo comienza su ministerio hasta la época de Pablo, pues hay 7 años, que es cuando Israel ya rechazó definitivamente el Evangelio. Fue en la época de Pablo. Unos dicen que fue en la época de Esteban. Y otros dicen que es la época de Pablo. Yo creo más bien que fue en la época de Pablo. Pues hay unos 7 años. Esa es una profecía completamente cumplida, la profecía de las 70 semanas. Ya no hay ningún periodo futuro de 7 años que tenga que venir, ni mucho menos de 7 años de tribulación. La Biblia no hay ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Ni uno, ni uno. Eso es una burda mentira. Sin embargo, en la escatología basura de los evangelocos siempre están hablando de la tribulación de 7 años, tribulación de 7 años. Pero ¿de qué tribulación de 7 años me están hablando? ¿Dónde habla la Biblia de una tribulación de 7 años? En una parte. Lo que dice Daniel capítulo 9 es que el príncipe que habría de venir confirmaría el pacto por una semana, es decir, por 7 años. Confirmaría el pacto con muchos durante una semana. ¿Dónde se habla ahí de tribulación? ¿Dónde aparece la palabra tribulación? En ninguna parte. O sea, es que estos evangelocos están locos de remate. O sea, son unos piraos que no entienden absolutamente nada de la profecía bíblica y lo que hacen es deformarla, pervertirla en los pretribulacionistas, que es lo que han hecho esa aberración diabólica con la gran profecía de las 70 semanas. Como he dicho muchas veces, yo tengo publicado en mi sitio web un magnífico estudio de Ralph Waldron, sobre la profecía de las 70 semanas. El que no lo haya leído, que lo lea. Es el mejor estudio que existe sobre esa gran profecía, donde se demuestra claramente que es una profecía cumplida en su totalidad. Del siglo I se cumplió. Ya no tiene que venir ningún periodo de 7 años en el futuro. Así que os recomiendo que leáis ese estudio. Buenísimo. Yo ya lo tengo, lo leí hace un montón de años, hace más de 30 años. Las grandes profecías de la Biblia, de Ralph Waldron. Y ahí se explica la profecía de las 70 semanas. Y bueno, pues ahí os voy a volver a pegar el estudio. Para el que no lo haya leído, pues que lo lea.
Sí, efectivamente, así es, hermano. Es que ahí no aparece de la palabra tribulación por ninguna parte, además. Y efectivamente, los otros 3 años y medio, hasta que muere Esteban, efectivamente, ¿no? Y empieza la oportunidad a los gentiles, a través de la predicación de Pablo, del apóstol Pablo, efectivamente. Y ahí se cumple perfectamente. Está bien claro. Sí. Es que esto. Realmente esto fue un engaño de Satanás más para engañar a millones de personas con el rapto. O sea, gente que no quiere sufrir persecución, es muy cómodo, ¿no? Muy cómodo llevarse bien, especialmente las mujeres, ¿no? Que esto de, ah, yo así me llevo bien con nadie, con todo el mundo y no sufro persecución, no sufro tribulación, ¿no? Porque, ¿no? Y evidentemente las verdaderas mujeres de Dios, pues están dispuestas a sufrir por tribulación, ¿no? Pero generalmente esto, entonces me dijeron, bueno, así de esa forma, con esa forma vamos a ganar mucha plata, con quitándole la décima parte de los impuestos a la gente, el llamado diezmo, y caramba, vamos a decir que no es tribulación, esto es una ganga. Y así es. Y así es, así fue. Y esto todo pues inventó por eso. Esto está claro.
Efectivamente, hermano. Vamos a ver, mirad, esto es algo alucinante, ¿no? Porque esto es increíble. Lo de la tribulación de 7 años. O sea, basta con que vayáis a cualquier librería evangeloca, en donde venden esos libros de escatología basura, y veréis que en todos ellos se habla de esa tribulación de 7 años que se han inventado. O sea, para ellos esa doctrina de una futura tribulación de 7 años es como si toda la Biblia la mencionara desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es alucinante. Tribulación de 7 años, la tribulación de 7 años por aquí, por allá. Cuando resulta que no hay ni un solo versículo en la Biblia que hable de una futura tribulación de 7 años. A ver, principal libro profético de la Biblia, ¿cuál es? El Apocalipsis. Entonces preguntamos, ¿dónde habla el Apocalipsis de una futura tribulación de 7 años? En una parte. Habla ahí un periodo de 42 meses durante el cual la bestia va a gobernar en un imperio de 10 reinos. 42 meses también, que es el mismo tiempo que el que va a predicar, van a predicar los dos testigos, cuando la bestia esté reinando, durante ese periodo de 42 meses, al mismo tiempo van a estar predicando y edificando la iglesia de Cristo, los dos testigos, mencionados en Apocalipsis 11. O sea, habla solamente de un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, no habla de ningún periodo de 7 años. ¿Dónde menciona el Apocalipsis a un anticristo haciendo un pacto de 7 años con Israel? ¿Dónde? En ninguna parte. Bueno, pues estos evangelocos y falsos maestros, estas sectas diabólicas y falsas, pues enseñando que vendrá una tribulación de 7 años y que un anticristo va a hacer un pacto de 7 años con Israel. Algo que no se menciona en ni un solo versículo de la Biblia. Y lo predican, lo enseñan como si toda la Biblia hablara de eso. Como si toda la Biblia, así como en cada página de la Biblia, se mencionara eso de una tribulación de 7 años. Es alucinante.
Sí. Y bueno, y de hecho, incluso, hermano Tito, hay Biblias, Biblias, fíjate tú, ¿eh? O sea, lo que es que esta gente incluso quiere hacer negocio a costa de esto. Hay Biblias de estudio, llamadas de estudio, yo no sé qué estudio, bueno, pensamos que hay algunas cosas que son correctas, ¿no? Porque Satanás mezcla la verdad con la mentira y se puede sacar algunas porciones que son interesantes, que son correctas, ¿verdad? Incluso hay una que yo tengo de hace años, que me regalaron, la Biblia de estudio de la vida plena, le llaman. y que donde el autor reconoce que el tema del diezmo nunca era un diezmo monetario, sino que era un diezmo para el antiguo pueblo de Israel, era diezmo de las cosechas. Él mismo que lo reconoce y es evangeloco, es líder. O sea, se puede sacar siempre alguna cosa que es interesante. Pero por lo general, esas Biblias es que están llenas de cosas falsas y luego están las Biblias y luego meten esto. Claro, meten esto. Esta, por ejemplo, esta que yo tengo, cuando viene el libro del Apocalipsis, ¡bumba! Lo que tú dices, lo que acabas de decir, los cristianos, venga, otros cristianos, venga aquí, y lees esos comentarios ridículos, estúpidos, que no tienen ni pies ni cabeza y que es un, que es, que son, es un engaño del diablo. O sea, así de claro. Es así, o sea, y es, bueno, una forma que tiene otro engaño satánico. La Biblia dice claramente, y esta es la marca identitaria de un cristiano o de una cristiana, donde podemos saber si estamos yendo por el camino correcto, es la marca de identidad. Yo cuando quería hacerme adventista sabatario, el enemigo no me daba problemas. Claro, porque estaba en algo que al enemigo le gusta. Entonces no da problemas, Satanás, si estás en algo que a él le gusta. Hasta que volví al camino, al sendero de la sana doctrina, de la verdadera doctrina del Padre y del Hijo. Aquí, también volví aquí, a esta sala. Y entonces ahí Satanás, ¡yin! Y un cristiano no se preocupa por eso. Al contrario, le da gracias a Dios porque sabe que está caminando en el sendero correcto. Pero estas iglesias evangelocas, como están llenas de hembras que quieren quedar bien con todo el mundo, y pues bueno, ya se sabe, ¿no? Y pues necesitan y viven de eso, viven de eso. No quieren experimentar tribulaciones, no quieren la tribulación, la persecución. ¿Qué dice la Biblia? Esto es un texto impresionante, impresionante, que determina los verdaderos cristianos de la morraña. Y que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí lo está. Los cristianos siempre han experimentado tribulación. Ya el apóstol Juan estaba pasando por la tribulación, por la persecución en esa época. Ya lo dijo en Apocalipsis 1. Y se alegraba de ello, se jactaba de ello. Lo dijo claramente. Ya él estaba pasando por la tribulación, por la persecución. Una sella identitaria del pueblo de Dios, la tribulación. Pasar por tribulaciones, por persecuciones. Los que no aceptan pasar por tribulación son morraña.
Gracias y paz a todos los hermanos. Buen día. Saludo, hermano Tomás. Excelente audio, hermano Tomás. Excelente. Y esa es una de las cosas que estas iglesias no quieren aceptar. Ellos quieren es vivir una vida placentera en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Cuando la palabra es clara, a través de toda la palabra se habla que el pueblo de Dios siempre ha pasado por tribulación y pasará por tribulación. Y como dice usted, ese es para separar los que son verdaderos y los que no son. Sencillamente es eso. Los que son verdaderos y los que no son, que solamente están viviendo de apariencias, de religiosidad, que se sienten santurrones dentro de sus iglesias. Pero cuando le viene la prueba, le viene la tribulación, ahí ya sueltan todo, porque no han comprendido realmente la palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Tengan bendiciones y paz con todos. Muchas gracias, hermano Tito, por su explicación referente al tema del anticristo. A ver si no entiendo mal. Usted dijo que el anticristo es un espíritu que ya habitaba entre nosotros, incluso desde la época del apóstol Juan, ¿verdad? Ya.
y que lo que va a venir con el Apocalipsis, como revela el Apocalipsis, es al falso profeta y la bestia. Ya, y de la bestia llevaría creo el número 666, ¿no? O número de bestia. Ya, ¿usted cree que en ese momento ahora se podría indicar o sospechar quién podría ser la bestia? ¿Es posible sospechar quién podría ser la bestia? Bueno, como dice Isaías, ¿no? La ciudad de Damasco sería destruida. Y debemos estar, creo, atentos a lo que está pasando en este momento en Siria, porque el día de ayer Estados Unidos con Israel atacaron posiciones sirias en la frontera de Israel con Siria, y ahí también hay tropas iraníes. Ya, entonces, pero justo Estados Unidos estaba viendo si negociaba con Irán un nuevo pacto de no proliferación de armas nucleares. Y el día de ayer también en conferencia de prensa, el gobierno de Biden tuvo como expositora a una mujer musulmana. Apareció con la burka, ¿no? O ese hábito que tienen. Y quizás esa era una señal de tratar de hacer ver a todos los musulmanes que Estados Unidos no tiene ninguna islamofobia, ¿no? Ese término que se usa a veces. Y porque quizás estaba preparando bombardear a posiciones en Siria, ¿no? Debemos estar atentos porque esto podría ser que quizás la batalla de Armagedón esté cerca, o me equivoco. Creo que ahí está la meseta de Megido, ¿no? Los Altos del Golán.
Cae, hermano Iván. Sí, yo creo que la bestia será el rey de España, Felipe VI. Creo que ese será la bestia. Esto lo explico en uno de mis últimos libritos. Ahí está explicado. Y efectivamente, yo creo que será la bestia. Y que no hemos de confundir con el anticristo. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Ya lo expliqué hace un día. Es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y es aquel que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. Y dijo el apóstol Juan que ya existía, ya estaba en el mundo. Habéis oído que el anticristo ha de venir. Y ahora ya está en el mundo. Solo dijo Juan en el siglo I. Así que el anticristo lleva en la tierra desde el siglo I. Eso de que el anticristo vendrá en el futuro, todo eso es una patraña, eso es mentira. El apóstol Juan fue bien clarito en esos pasajes, hermano. Sí, bueno, respecto a la famosa esa batalla de Armagedón, no existirá ninguna batalla de Armagedón. El Apocalipsis nunca habla de ninguna batalla de Armagedón, ¿vale? Lo que dice el Apocalipsis es que en Armagedón se van a concentrar las tropas, los ejércitos de la bestia. Luego subirán a Jerusalén y lo que va a haber es una batalla fuera de Jerusalén, es la batalla que la llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pero eso de batalla de Armagedón, eso nunca, nunca se enseña en el Apocalipsis. Siempre nos han enseñado la batalla de Armagedón, los jehovinos atalados siempre están con eso de la batalla de Armagedón, y no existirá ninguna batalla de Armagedón, el Apocalipsis no lo enseña jamás. La llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. No batalla de Armagedón, y se va a efectuar a las afueras de Jerusalén, no en el valle de Armagedón o valle de Megido, que también se llama. Ahí es donde se van a concentrar las tropas, los ejércitos de la bestia, y luego subirán todos esos ejércitos a Jerusalén para entablar batalla contra Jesús. Eso es lo que va a ocurrir. Sí, el geudo este se llama Alejandro, que por cierto vive aquí en Madrid también, vive en España, en Madrid. Y el pobrecito, la pobrecita criatura, que por cierto me ha bloqueado, ya no quiere saber nada de mí porque le dejen ridículo. ¿A quién se le ocurre decir que 24 personas son 144.000 personas? En fin, que no están bien de la cabeza los jovinos, ya lo sabéis. No están bien, están desquiciados. Igual de los paposos y los evangelocos, igual, están mal de la cabeza. Son criaturas necias. Y bueno, esperemos que alguna vez se arrepienta esta pobre criatura y llegue a recobrar, si es que alguna vez lo tuvo, su sano juicio. Hola, hermanos. A ver, ¿cuál debe ser nuestra actuación? ¿Cómo debemos actuar ante esta situación? El tema de la falsa vacuna, no le llaméis vacuna porque no es una vacuna. Es un experimento genético para que así la élite satánica pueda reducir la población mundial. Es un vil asesinato, es un homicidio, es una masacre que realmente ya ha comenzado. Bueno, ya en masa la están poniendo en muchos países. A ver, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esto? A ver, nuestra actitud evidentemente es avisar, decirles que eso no es una vacuna, que eso les están inyectando para asesinarlos o para dejarlos enfermos y lisiados, simplemente. Aquellos que no hacen caso y se la quieren poner, pues ya no, pues nada, que se la pongan, que se mueran. Es la actitud que tenemos que tener. Avisarles primero y después que no hacen caso, pues que se mueran, se reduzca la población mundial, que yo creo que se va a reducir, van a morir millones y millones de subnormales que se han querido poner ese veneno y ya está. No podemos hacer nada más por esos pobres desgraciados. Ya han sido avisados. Esto va a ser parecido como la marca de la bestia. Si leéis ahí en Apocalipsis 14, va a aparecer un ángel que va a avisar, va a dar un aviso a todos aquellos que, pues eso, que no se pongan. Va a decir este ángel que aquellos que se pongan la marca de la bestia y adoren su imagen, pues van a sufrir las consecuencias. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, Dios primero avisa. Y millones pues no van a hacer caso. Se van a poner la marca de la bestia. Y entonces va a ocurrir lo que dice el Apocalipsis. Serán destruidos, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pues algo parecido ocurre con este asunto de la falsa vacuna asesina, esta llamada del COVID. Pues han sido avisados, no hacen caso, incluso familiares nuestros, carnales. Ya se les ha dicho. Yo, por ejemplo, tengo dos hermanos carnales. Tengo dos hermanos. Yo les he enviado montones y montones de información que no la van a encontrar en televisión. Ya saben perfectamente que, pues que esto es un experimento genético para asesinar a millones de personas. ¿Que ellos se quieren poner esa falsa vacuna? Pues se la pongan, que se mueran. A mí me da igual que sean familiares carnales. Mi verdadera familia es la espiritual, es la familia de la fe. Así de simple. Si mis dos hermanos carnales se quieren poner esa falsa vacuna después de haberles explicado lo que es, y no hacen ni puto caso, pues nada, que se mueran y ya está. Y como ese caso, pues van a ocurrir millones y millones de personas que van a morir. Ya está, el mundo se quedará limpio porque van a morir millones de subnormales que van por la calle, van por el campo con un asqueroso y repugnante bozal de esclavos, creyendo que eso les protege y se les avisa que eso no sirve para nada, que se están suicidando poco a poco porque eso impide que uno respire correctamente, que no hacen caso, pues nada, que se mueran. Cuanto más gente, más subnormales se mueran, mejor para nosotros.
Hasta aquí este estudio bíblico y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección, www.las21tesisdetito.com, o bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo, en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número, +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25 41.